Joel dice: Ernesto, tengo la misma contraseña para todas las cuentas de mail, Facebook, Twitter, etcétera. Ya estoy empezando a cambiar todo, dice Ernesto, que hace bien, ¿no? Estamos con Roberto Ambrosoni, docente de seguridad informática en la Universidad Horta, asesor de seguridad en empresas, coordinador académico también allí en la universidad. Habíamos hablado de antivirus y hay varios mensajes de texto al respecto con algunas preguntas.
Sí, por ejemplo, no uso antivirus, nunca tuve un solo problema. Mi primo ingeniero en electrónica me recomendó eso y la compu vuela ahora. Pregunta si eso está bien.
Que la compu vuele, no hay dudas, porque en definitiva lo que tiene él es una aplicación menos que el sistema operativo tiene que atender, así que en cuanto a performance es verdad que va a ser más rápido. Yo no aconsejaría que deje estando esta situación así sin virus, ¿verdad? Sin antivirus. Así que obviamente hasta ahora lo que podemos definir, yo creo que tuvo mucha suerte.
Bien. Yo noto que el Norton se te apodera de la máquina, llega un momento que no me da margen para hacer cosas, todas las versiones son así. Aguante el Node 32, dice alguien acá.
No todas las versiones son justamente, cuando menciona Norton, es algo muy conocido en el ambiente informático, de que es una situación pesada de solución de antivirus, es cierto que lentece un poco el sistema. Lo podés mitigar aumentando las capacidades, poniéndole más memoria, más capacidad de procesador y demás. Y hay otras soluciones de antivirus que son un poquito menos pesadas y que la máquina camina más rápido.
Uh-huh. Bien. Tengo el Node 32 actualizado todos los días y cada vez que conecto un USB, por más que sea nuevo de paquete, me salta como que tiene virus, dice Gerardo.
Hay veces que los antivirus, ¿verdad?, detectan algunos ejecutables propios del sistema operativo y bibliotecas, sobre todo al principio, en la instalación inicial, como que son software malicioso para ellos. Todas las soluciones de antivirus te van a permitir decir este archivo es bueno, porque vos le das la calificación y a partir de ahí no lo va a molestar más.
Bien, aquí preguntaban por el Avast o Avast, no sé si es bueno, que es un antivirus.
Sí, es muy usado, sobre todo que es una solución accesible free y es una solución que es buena.
¿Cómo funcionan los programas para navegar con IP anónima? ¿Son verdaderos o seguros? Preguntan aquí, pregunta Mario, ¿qué es eso exactamente?
El tema de la IP en definitiva es
la identificación que uno tiene.
Ahí
la
está,
máquina,
es,
¿no?
Es
la cédula
de
la
hoy,
máquina.
El modelo internacional de interconexión de redes es el modelo TCP/IP, lo que utiliza como identificación lógica de las máquinas es la dirección IP. La variación dinámica de IPs sirve para muchas cosas, por ejemplo, para poder acceder a internet con un enlace, digamos, no corporativo y que vos lo vas rotando, lo vas cambiando. No le cambia en cuanto a lo que es seguridad o no seguridad que el IP le rote, no pasa por ahí.
¿Hay virus para Linux? Preguntaba alguien por acá.
Ya hay soluciones de código malicioso para Linux y hay algunas soluciones de virus para Linux.
O sea que hay virus para
hay virus para
Linux, para el software libre en ese sentido. Y para Mac, hablábamos recién en la pausa también.
Para Mac, su sistema operativo, como hablábamos recién, un sistema muy, muy estable, ¿verdad? Y están, obviamente, algunas aplicaciones maliciosas están empezando a existir también.
Sí, aparecen los malos. Aparecen,
y los malos siempre se los van a ingeniar para aparecer por algún lado.
Cuando hablamos de phishing, ¿no? ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo se genera el phishing? Que hemos escuchado tanto el término en los últimos años.
El phishing es un término que se ha instalado mucho porque en realidad es la denominación técnica, es la técnica más asociada con lo que son los ataques de ingeniería social. Un ataque de ingeniería social es buscar hacer un engaño a alguien, ¿verdad? Como lo que decíamos recién, dame tu usuario y tu contraseña para poder corregirte la seguridad de acceso a tu sitio. O estás accediendo a una cuenta en un banco y el sitio web que te aparece es exactamente igual al original, vos ponés el usuario y la contraseña, pero en realidad era otra cosa. Es justamente eso, es la técnica de pesca, ¿verdad? El phishing normalmente va ligado directamente a ingeniería social, que es buscar hacer un engaño de alguna forma, ¿verdad? O a veces de la forma más sencilla pidiéndole al usuario sus contraseñas o haciéndole que el contexto al cual está accediendo realmente no sea el que está queriendo acceder a él y que ponga datos que obviamente los toma alguien que después lo usará para, nuevamente, no con fines muy felices.
¿Y los programas espías o los espías que se le meten a uno dentro de la computadora que suena a película? ¿Existe?
Los spyware, si se quiere, entrarían un poco en la categoría de virus, pero el tema es que han crecido tanto en los últimos tiempos que yo creo que merecen una categoría aparte, ¿verdad? Está el tema de virus y está el tema de spyware, que en definitiva esos señores lo que hacen a veces son, dentro de lo que es la categoría, se definen en lo más complejos como polimórficos, o sea, una vez que están instalados en el ambiente, en el sistema operativo, empiezan hasta a cambiar de formas, lo cual los hace más difícil de detectarlos, o sea, tienen como una especie de vida propia, y lo que empiezan a hacer es empezar a tirar archivos hacia afuera, normalmente esa es su conducta. Ha pasado en empresas, por ejemplo, o lugares donde mucha gente accede a internet desde el lado de adentro, que un acceso a un spyware, como está tirando mucha información hacia afuera, termina siendo una negación de servicio, que mencionabas hoy, que se cae el enlace a internet de la empresa por la cantidad de información que se está tirando hacia afuera por culpa de estos spywares.
¿Con qué finalidad? Porque es salvar redes, personalizado el ataque de un espía, porque ahí tiene uno la paranoia como que le crece.
Ah, claro.
Un espía en la computadora de uno, claro. En los datos de uno, como que la paranoia...
El spyware es salvarrear, normalmente es salvarrear. En realidad tienen... cuando son un poquito más elaborados, ahí caemos en lo que es el código malicioso. Son programas hechos específicamente para buscar determinada cosa. El albarrear, digamos, es fácil de detectar, ¿verdad? Porque uno nota que está pasando algo, la cosa se pone más lenta, el acceso a internet se cae. O sea, ahí uno se da cuenta que hay mucha información que está pasando y que uno no está tratando. Ahora, cuando pasamos a la categoría superior, código malicioso, ahí ya es algo que se instaló y que está buscando específicamente, por ejemplo, lo que decíamos hoy, accesos online a cuentas de bancos, archivos de claves, archivos con algunas características en particular, archivos del sistema operativo. O sea, ahí ya la cosa se pone un poquito más compleja.
A ver, ¿cómo se defiende uno de estos programas espías? Ya son un poquito más que los virus, digamos, o de los...
Justamente, están así que se está empezando a dar una especie de categoría separada dentro de lo que es el spyware y los antivirus, que ya hoy por hoy hay aplicaciones anti-spyware específicamente. Que las empresas lo están usando y los usuarios también.
Hay
soluciones de varios de los que mencionaron acá de antivirus que tienen soluciones específicas para spyware. Y aunque vos incluso a veces no notes nada en la computadora, que está todo bien, es increíble cuando vos lo instalás y de repente te detecta que no tenés uno, dos, sino que tenés cientos de spyware instalados, ¿verdad? Y que realmente a vos todavía no te estaba afectando, no te estaba pasando nada. Así que es buena conducta agregarle ahora a la tarea a la gente de que además de instalar el antivirus, instalar el spyware.
¿Y va a ser más lenta la computadora también o no?
Y puede, normalmente más. Las soluciones anti-spyware no son tan pesadas, pero obviamente todo esto que instalás en algún lado baja la performance.
Sí. O sea, vamos hacia... O sea, es la lucha del avance de los programas por ser más rápidos cada uno con esto que los va lenteciendo, ¿no? Como que hay que...
En una conferencia en seguridad en España alguien mencionaba de que prácticamente hoy por hoy, cuando alguien está trabajando en ambiente informático, demora más tiempo en protegerse que en hacer lo que iba a hacer. O sea, es algo bastante interesante.
Sí, sí, me imagino a esta altura. A ver, algunos términos más, simplemente para saberlos y para tirar algunos titulares. Cuando hablamos de cracks, ¿qué hablamos? ¿Qué tipo de ataque es ese?
El craqueo es justamente lo que por ahí viene también asociado con lo que es el concepto de el más conocido, son los ataques de fuerza bruta. O sea, es, bueno, yo quiero probar si logro encontrar la contraseña que estás usando tú. Entonces te tiro en forma automática algo que ese ataque de fuerza bruta va a ir probando todas las combinaciones posibles para poder acceder a tu contraseña.
Sí, por eso también aparece, por ejemplo, para entrar al Gmail, a la segunda vez que le erras a la contraseña, ese código abajo para poner las letras del dibujo.
Ah, ahí está, ese código que te aparece justamente, sobre todo en cuentas bancarias, cuentas de tarjeta de crédito.
Sí, en el correo también aparece.
Ahí está, aparece, está, es una medida, un plan de contingencia armado para poder evitar estos sistemas que automáticamente, claro, prueban claves.
Apuesta al factor humano,
exacto,
¿no?
Y después hay otro tema de que a veces nosotros vemos un ataque, pero no le prestamos atención. Si yo tengo, por ejemplo, como una premisa, me configuro una cuenta de correo y la defino de que a la cuarta vez que me equivoqué en el usuario, la contraseña, la cuenta se bloquee, bueno, y te pasa de que todos los días vos llegás y tu cuenta está bloqueada, no hay que esperar 2 meses para decir que está pasando algo raro, ¿no? Está claro de que algo raro está pasando la primera vez que te pasó, porque la primera vez lo podías cerrar 4 veces porque estabas dormido, la segunda
sí, la mayor,
capaz que también, además, pero ya después de ahí o tenés un serio problema, ¿verdad? O algo raro está pasando.
¿Y ahí qué haces?
Y ahí, obviamente...
No si usamos es en una, el correo.
Si es en una empresa, urgente avisar al administrador de la red, claro, lo que está pasando. Y si sos vos, obviamente, bueno, en automático cambiar la contraseña y buscar alguna solución.
Hemos hablado bastante de ingeniería social, de estos ataques automáticos, de iniciativas que vendrían a ser informáticas de ataque. Hablando del factor humano, lo que conversábamos en la pausa, si hay un hacker con capacidades más o menos interesantes, que te tiene como objetivo... ¿Cuál es el problema que tenés, digamos? ¿Qué tan posible es zafar de que el tipo te entre?
El problema que tenés es grave. Es grave porque cuando una persona, digamos, cae en la categoría, vamos a mencionarle, de hacker, de cracker, o digamos, que son títulos para gente con con mucho conocimiento en el tema. Sí. O sea, todos estas personas que hacen ataques informáticos, convengamos de que ningún ataque informático se va más allá de lo que son los conceptos funcionales, tanto de los sistemas de comunicaciones como de los sistemas operativos. Son personas que saben mucho de cómo funciona la cosa y en definitiva utilizan esas funcionalidades para acceder o convertirlas en un ataque. Es difícil escapar cuando sos un objetivo de ataque, ¿verdad? O tenés que estar con una atención mucho más importante, porque obviamente a la larga, en esa obtención del perfil, cualquier extracción tuya puede servir para que el hacker llegue a tu ambiente computacional.
¿Y qué se puede hacer ahí para tratar de asegurarse?
Matar al hacker.
Está, bueno, número uno es tratar de identificarlo.
Perdón, lo tiré, ¿no?
Pero contra-hackearlo.
Pero bueno, ahí estar continuamente, yo diría que lo mejor es que seas lo más dinámico que puedas. O sea, contraseñas no cada 3 meses, continuamente. Salirte de los usos habituales que haces de internet. Por ejemplo, si tenés cuentas en determinado ambiente de correo, irte a otro. Un detalle importante, o sea, es conveniente que uno utilice cuentas de correo para distintas cosas, o sea, no la misma para todo, ¿verdad? Porque uno va generando lo que se llama ensuciando la cuenta de correo, ¿verdad? Si vos la tenés para la red social, para trabajar, para esto, además de que te enloquece, sí, un tema de tiempos, ¿verdad? El día que alguien acceda a esa cuenta, tenés un problema que se multiplica por todos los servicios que vos tenías en esa cuenta asociados. Así que lo mejor es ser lo más dinámico que puedas y tratar de detectar. Ahí ya te conviene colocarte algún firewall personal, que es otro tema que no hemos hablado, ¿verdad? Colocarte algún sistema de alarma, auditoría, que ya son herramientas un poquito más sofisticadas para vos detectar qué está pasando con el intento de acceso de ambiente.
Bien, hay muchísimas preguntas a los oyentes, algunas para retener a Roberto un ratito más. Aquí hay alguien, supongo, que sabe un poquitito más de informática, al menos que yo. Dice, lo mejor para mí es frizar la partición C, que es la que más atacan los virus, y tener un buen antivirus actualizado instalado en la otra partición. Si configurás bien la máquina, corres menos riesgo de ataques. No sé ni qué quiere decir, pero está bien.
Sí, en realidad, ahí lo que entiendo yo que lo que quiere mencionar ahí el oyente es, bueno, ese frizar la parte C, entiendo yo que es la parte de sistemas operativos, la parte del core de trabajo de tu máquina, y todo lo que es aplicaciones, como lo puede ser un antivirus, instalarlo en la otra partición para poder hacer el chequeo de la otra partición que está frizada, quiere decir que no puede tener modificaciones. Entonces está bien. Vos desde afuera chequeás una partición que está frizada y cualquier cosa que llegue va a caer en el ambiente D y no en el C. Pero está bueno, es una buena opción.
Está pensado. Yo tengo un programita en mi celular que si la otra persona acepta la conexión mediante Bluetooth, accedo al teléfono, le hago llamadas, en fin, tomo control del otro celular. Ya no hay nada que no exista, parece, dice Pablito.
Pablito, hay que tener cuidado con Pablito, ¿no? Ya se ve que está un poco interiorizado en el tema.
No hay que darle el celular. Otra cosa buena de saber, cuando un mail con spam dice si no desea recibir más este correo, responda a no. Si lo haces en realidad, estás comunicando que la cuenta existe y está activa. Lo que redunda es más spam.
Típico phishing, ataque de ingeniería social.
Sigue habiendo spam con esa intención, ¿no? Por más que uno parezca ya que lo tiene dominado, cuando ve un spam.
Es que el spam, viste que el spam es todo un tema. Incluso la propia definición de spam es complejo. Si uno va a la definición formal de spam, es todo aquel correo que yo no quiera recibir. Uh-huh. Entonces, de repente, yo qué sé, si vos estás en una etapa en tu vida en la cual no querés comprarte una bicicleta y alguien te manda un correo legítimo mandándote ofertas de bicicletas, para vos eso podés decir que es un spam. Ahora, capaz que te agarran la época que querés comprarte una bicicleta, entonces vos los mirás con atención y decís, sepa, me voy a comprar esta bicicleta. Uh-huh. En realidad, yo creo que la definición más correcta de spam, más que por lo que te llega o lo que no te llega, es cuando el que te manda la información no es posible de contactar. Por ejemplo, si hay algo que es muy conocido como, digamos, la bandera insignia del spam, es todo aquello que te oferta Viagra y cosas por el estilo, ¿verdad? Cuando alguien quiere contactarse con esos sitios, o alguien intenta contactarse con esos sitios no existen. Son en realidad una serie de servidores que van rotándose en forma dinámica y que lo que van haciendo es mandando, digamos, el aviso para que uno acceda a las compras o no. Ahora, cuando vos, alguien identificado, te manda un y te dice, yo soy tal, podés acceder a mí a comprarme, ahí si es spam o no, pasa más por un lado filosófico que por un lado de ataque, ¿verdad? Entiendo yo.
Sí, es
como ver
más basura televisión. Porque no tenés ganas de recibirlo, que basura en el sentido que te va a pasar algo.
Ahí está, yo no me siento a ver televisión o escuchar radio para de repente X propaganda, quiero escuchar el programa. Ahora uno sabe que las tandas están.
Sí, claro.
Entonces, ¿eso es spam? No, eso está aceptado, está como perfecto, implícitamente aceptado, ¿verdad?
¿Se puede comparar la seguridad ofrecida por el sistema Windows y Linux o cuál es más seguro? ¿Hay comparación al respecto?
Con eso hay toda una...
Hay
un lío filosófico, y en realidad yo lo que debería decir claramente desde el punto de vista de seguridad informática es que ningún sistema operativo por sí solo es más seguro que otro ni más débil que el otro. Acá todo depende de cómo esté configurado y el contexto en el cual se instala ese sistema operativo. Hay casos en los cuales uno puede estar muy mal configurado instalado en un contexto que le es adverso y obviamente va a ser mucho más débil que el otro, que está bien configurado, bien administrado y instalado en un contexto que no le es adverso.
Bien, estoy expuesto a algún tipo de virus con la vista previa de correos en programas como el Outlook, sin necesariamente no abro el mail, o sea, sin abrir dicho mail.
La vista previa no es tan crítica, el problema es el doble clic. El doble clic, el ejecutar una aplicación, es lo que no se debe hacer.
Bien. Bueno, además de seguridad informática, ¿qué tipo de seguridad se da cuando muchas personas están conectadas a una red inalámbrica donde comparten el medio? Lo digo porque ¿qué privacidad tiene alguien si yo levanto los paquetes dirigidos a su IP? Hasta hace poco se podían ver paquetes de MSN trucados con un simple software, pero hace tiempo que no me pongo a probar y no tengo idea, dice. Por suerte, no se pone a probar, pero pasa.
No solamente eso, sino que si vos te pones a caminar por 18 de julio con una tarjeta inalámbrica, un netbook, vas a encontrar la cantidad de redes inalámbricas de empresas que acceden hacia afuera de la empresa y de que vos estás pudiendo acceder a información porque no tiene ni siquiera clave de acceso, ¿verdad? Eso ya es una exposición muy grave. Podés acceder a empresas y ver directorios y carpetas, o sea, en los mismos edificios se da. Vos ponés en el escaneo de redes inalámbricas y te aparecen una serie de redes.
Uy, ya veo todos los nerds caminando por la calle por 18 horas buscando las empresas.
En particular les aconsejo, si quieren, que anden por la calle Colonia. Sí. Colonia, me ha pasado, ¿verdad? Sí. Venir de Colonia caminando desde Plaza Independencia al centro. Es increíble lo que se puede llegar a ver.
Te metes en las empresas.
Que esté por ahí, por favor, con redes inalámbricas, que pongan clave ya.
Claro, le entras a la red inalámbrica y a partir de ahí puedes entrar.
Y a partir de ahí vos te vas a conectar, te va a dar una IP de lo que hablábamos hoy y podés acceder a carpetas que a veces son carpetas de la empresa que tienen archivos importantes ¿no?
Bien, volvemos a lo básico. ¿No es recomendable activar el recuerdo de mi contraseña en el correo, entonces?
No es recomendable de ninguna manera.
La pregunta frecuente, ninguna de esas.
No, y menos es recomendable. Hay otro tema acá, ¿no? Si vos tenés un computador personal, digamos, bueno, de repente por ahí, si nadie accede a él, digamos que no estás tan expuesto. El problema es que hay gente que hace eso, por ejemplo, yendo a un ciber. O yendo a lugares en los cuales no es su máquina. Ahí la exposición es brutal.
Es mejor tratar de hacerlo en la máquina.
Tomen como hábito, no recuerden la contraseña. Convengamos que tener que recordarla, dejarla en un lugar que se recuerde la contraseña, es tan sencillo como decir, bueno, en lugar de llevarme la llave al trabajo, la dejo puesta a la puerta para cuando vuelva. Dios, ninguno de nosotros hace eso, ¿no?
Bueno, hay varias preguntas más que dejaremos para una próxima oportunidad que invitemos a Roberto. Hay algunos que dicen que es un excelente docente, por ejemplo, acá, pero otros dicen que es un mal pescador, no sé qué se
refiere. Es verdad, no, me he dedicado a la pesca, pero no he pescado nada.
No.
Y como docente agradezco el comentario. Bueno, se ve que saben que exoneró o algo por el estilo.
Sí, ahí va. No, hay varios comentarios como docente. Roberto Ambrosoni, docente de seguridad informática en la Universidad de Ort, coordinador académico allí también, asesor de seguridad en empresas. Te agradezco por estos minutos acá. Hemos hecho una cantidad de preguntas. Seguramente habrá oportunidad para hacer otras más. Un placer.
Será un placer y bueno, muchas gracias.
A vos, gracias.
No toquen nada.